Salmo 145. Y lo que aquí demuestra este Salmo de David es una confianza en el carácter de Dios. Una confianza en el carácter de Dios como su Rey. Y porque Dios nuestro Rey está cerca, debes exaltarle con tu vida. Porque Dios nuestro Rey está cerca, debes exaltarle con tu vida. Ahora, este es el último Salmo de David en el Salterio. Y vemos que es un salmo acróstico en el original, que usa la primera letra de cada frase, es basado en el abecedario. Solo falta una letra, que es lo equivalente a la N en nuestro alfabeto. Y vemos varias veces en los salmos cómo estos acrósticos les faltan, a veces faltan letras, a lo mejor es por el sonido, a lo mejor es simplemente para como dejarlo abierto a que no, el salmo no es perfecto, sino que siempre hay más que hablar sobre Dios y sobre su naturaleza y sobre su grandeza. En este caso hay algunos que han intentado introducir esa letra, y porque hay algunas de las traducciones antiguas que tienen esa letra en el sirio y en el griego, la Septuaginta, donde lo incluyen ahí al final del versículo 13, e incluyen: Dios es fiel a todas sus palabras y misericordioso en todas sus obras. Pero realmente es un poquito dudable si está ahí o no. Pero lo que vemos aquí en Salmo 145 es el que el pueblo de Dios siempre puede exaltar a Dios y debe exaltar a Dios, porque Él es digno de adoración. Y por eso empieza el Salmo 145, versículo 1: Te exaltaré, mi Dios, mi Rey, y bendeciré tu nombre eternamente y para siempre. Cada día te bendeciré y alabaré tu nombre eternamente y para siempre. Entonces hay esa exaltación, ese poner en alto a Dios, ponerle en el trono. También el versículo 10 dice: Te alaben, oh Jehová, todas tus obras, y sus santos te bendigan. Entonces ahí también esa exaltación. Y luego en el versículo, al final del Salmo, en el versículo 21 dice: La alabanza de Jehová proclamará mi boca, y todos bendigan su santo nombre eternamente y para siempre. Entonces vemos estos puntos céntricos en el Salmo, al principio y en la mitad, donde expresan este deseo de alabar, de exaltar a Dios. Y el resto del Salmo habla del porqué, las razones por las que debemos de alabar a Dios, debemos de exaltarle, y se enfoca en dos características, lo cual lo hacen muchos Salmos: es en la grandeza de Dios y en la bondad de Dios, en lo bueno que Dios es para con su pueblo. Y lo que vamos a estar viendo es que debemos exaltar a Dios con nuestra vida siempre, por su grandeza, por su bondad, por su soberanía y por su cuidado de nosotros. Ahora, hay unas palabras bastante importantes aquí en este Salmo, y porque lo que vemos es mucha repetición. Mucha repetición, porque se está enfocando en lo bueno que Dios es, en lo grande que Dios es, en todo tiempo, y que siempre, siempre, siempre podemos confiar en Dios. Y por eso repite esa palabra todo, porque la grandeza y la bondad de Dios abarcan todo y no tienen límite. Y aquí si veis el versículo 2, dice: cada día, esa palabra cada realmente tiene que ver con todo, en la totalidad, todos los días te bendeciré. Versículo 9, dice: bueno es Jehová para con todos, y sus misericordias sobre todas sus obras. Versículo 10, te alaben, oh Jehová, todas tus obras. Versículo 13, tu reino es reino de todos los siglos, y tu señorío en todas las generaciones. Versículo 14, sostiene Jehová a todos los que caen, y levanta a todos los oprimidos. Versículo 15, los ojos de todos esperan en ti. En el versículo 16, abres tu mano y colmas de bendición a todo ser viviente. Versículo 17. Jehová es justo en todos sus caminos y misericordioso en todas sus obras. Versículo 18. Cercano está Jehová a todos los que le invocan, a todos los que le invocan de veras. Versículo 20. Jehová guarda a todos los que le aman, mas destruirá a todos los impíos. Versículo 21. La alabanza de Jehová proclamará mi boca, y todos bendigan su santo nombre, eternamente y para siempre. Entonces vemos esa repetición de todo, dando a entender esa, como que la bondad y la justicia de Dios, la grandeza de Dios, no tienen límites, sino que es para con todos, es en todo tiempo, es todos los días. Y ese enfoque es esa repetición del todo. Luego también hay expresiones de tiempo. En el versículo 1 y versículo 2 dicen eternamente y para siempre. También en versículo 21 dice eternamente y para siempre. Entonces no tiene fin. No tiene fin. Esta bondad y esta gracia, esta misericordia, este Dios que es eterno, y como que debemos de alabarle eternamente para siempre. Y luego hay expresiones de adoración que encontramos en todo el Salmo, como empezando en el versículo 1 dice, te exaltaré, ¿no? Habla de bendecir, de alabar, de celebrar, de anunciar, de meditar, de hablar, de publicar, de proclamar, de cantar, de decir, de hacer saber, de invocar, de clamar. Entonces cuando leemos el Salmo tenemos que mirar, ver esas palabras sobresalir a nuestros ojos para que nos demos cuenta de nuestra necesidad de adorar. Pero también, ahora en un segundito vamos a leer el Salmo, quiero que también tengáis pendientes las características de Dios, porque este Salmo le llama Rey, grande, digno de alabanza, grandeza, su grandeza es inescrutable, es poderoso en hechos, hermosura de la gloria de su magnificencia, hechos maravillosos, hechos estupendos, inmensa bondad, justicia, clemente, misericordioso, lento para la ira, grande misericordia, bueno, gloria de la magnificencia de su reino, reino de todos los siglos, justo, misericordioso en todas sus obras. Viendo esas características de Dios, que Él es soberano, Él es digno de alabanza. Y luego menciona algunos hechos de Dios, como que Él es el que sostiene, Él es el que levanta, Él es el que da, el que abre su mano, el que colma, el que provee, el que es misericordioso, el que está cercano, el que cumplirá, el que oirá, el que guardará, el que destruirá. Entonces lo que vemos es cómo Dios se involucra con su pueblo. Dios quiere una relación personal con su pueblo y Él quiere que nos acerquemos a Él. Entonces vamos a leer aquí Salmo 145, empezando en el versículo 1. Dice, te exaltaré, mi Dios, mi Rey, y bendeciré tu nombre eternamente y para siempre. Cada día te bendeciré y alabaré tu nombre eternamente y para siempre. Grande es Jehová y digno de suprema alabanza, y su grandeza es inescrutable. Generación a generación celebrarán tus obras y anunciará tus poderosos hechos. En la hermosura de la gloria de tu magnificencia y en tus hechos maravillosos meditaré. Del poder de tus hechos estupendos hablarán los hombres, y yo publicaré tu grandeza. Proclamarán la memoria de tu inmensa bondad y cantarán tu justicia. Clemente y misericordioso es Jehová, lento para la ira y grande en misericordia. Bueno es Jehová para con todos y sus misericordias sobre todas sus obras. Te alaben, oh Jehová, todas tus obras, y tus santos te bendigan, la gloria de tu reino digan y hablen de tu poder, para hacer saber a los hijos de los hombres sus poderosos hechos y la gloria de la magnificencia de su reino. Tu reino es reino de todos los siglos, y tu señorío en todas las generaciones. Sostiene Jehová a todos los que caen, y levanta a todos los oprimidos. Los ojos de todos esperan en ti, y tú les das su comida a su tiempo. Abres tu mano, y colmas de bendición a todo ser viviente. Justo es Jehová en todos sus caminos, y misericordioso en todas sus obras. Cercano está Jehová a todos los que le invocan, a todos los que le invocan de veras. Cumplirá el deseo de los que le temen, oirá asimismo el clamor de ellos y los salvará. Jehová guardará a todos los que le aman, mas destruirá a todos los impíos. La alabanza de Jehová proclamará mi boca, y todos bendigan su santo nombre, eternamente y para siempre. Ahora podremos decir, ¿por qué se escribió este salmo? ¿No? Porque en realidad lo que está haciendo es recordando, intentando que nosotros exaltemos a Dios por quien es. Entonces, recordar sobre la grandeza de Dios. Recordar lo bueno que Dios es. Recordar el carácter de Dios. Quiere que recordemos la soberanía de Dios. Porque realmente podríamos dudar el control de Dios sobre las cosas. Entonces, por eso, dice que nos exhorta a no dudar. Nos exhorta a no olvidar olvidarnos del cuidado personal que Dios ha tenido en cada una de nuestras vidas. Por eso está recordando la historia de Israel. Cómo que Dios ha estado con Israel paso a paso. Cuando han estado en dificultad, ahí ha estado Dios para ayudar. Cuando han estado en cautividad, ahí ha estado Dios para librar, para salvar. Cuando han estado en peligro, Dios ha estado ahí para proteger. Cuando han tenido hambre, Dios ha estado ahí para alimentar. Cuando han tenido alguna necesidad, Dios ha estado ahí para cubrir y suplir por esa necesidad. Entonces, realmente podemos confiar en Dios. Entonces, aquí vemos este enfoque en esperar solamente en Dios, no esperar en nadie más, no confiar en el hombre, sino confiar en Dios, no preocuparse por las cosas cotidianas, sino dejar que Dios las controle, no pensar que el malo se saldrá con la suya, porque Dios es el que juzga justamente y en quien podemos confiar, y tener confianza en que Dios sí escucha la oración, que sí está cerca para ayudar. Aun cuando las circunstancias están difíciles y parecen que nos va a tragar la tierra, podemos confiar en la soberanía de Dios, en el control total que Dios tiene, y por eso debemos de esperar en Él. Entonces, aun cuando el malo se aprovecha, tenemos que recordar que hay un fin para él, que Dios va a juzgar. Aun cuando falta el dinero en el banco, podemos recordar que Dios te da lo que necesitas. Aun cuando la comida empieza a escasear, recuerda que Dios está en control. Cuando viene la prueba, recuerda que Dios está contigo. Cuando te caes al suelo y parece que no te puedes levantar, recuerda que Dios está ahí para ayudarte. Y aunque parece imposible, Dios está ahí para levantarte. Cuando padeces injusticia, recuerda que Dios juzgará algún día a todos de acuerdo a nuestras obras y castigará al malhechor. Entonces, sea que las cosas vayan bien o vayan mal, lo que el salmista nos exhorta a nosotros es que exaltemos a Dios por medio de nuestra vida. Entonces, no te des por vencido, sino enfócate en el carácter misericordioso de Dios. Y porque Dios, nuestro Rey, está cerca, debes exaltarle con tu vida. Los primeros dos versículos nos dicen que debemos exaltarle siempre. Porque aquí en versículo 1, Salmo 145, versículo 1, dice: te exaltaré, mi Dios, mi Rey, y bendeciré tu nombre eternamente y para siempre. Cada día te bendeciré y alabaré tu nombre eternamente y para siempre. Entonces vemos el objeto de adoración es Dios. Es Dios quien es nuestro Rey. Porque Dios ha sido leal a su pueblo. El pueblo debe de exaltar únicamente a Dios. Ahora, exaltar tiene que ver con elevar a lo alto. porque Dios es el que gobierna mi vida y Él requiere mi servicio, requiere mi lealtad. Esa idea de bendecir literalmente tiene que ver con doblar rodilla delante de Él, atribuir gloria solamente a Él. ¿Cuándo? ¿Cuándo debemos hacerlo? Aquí nos dicen eternamente y para siempre. Entonces, constantemente en todo tiempo, continuamente, continuamente y para siempre. Y versículo 2 dice, cada día, o sea, en la totalidad, todo el día, cada día, te bendeciré y alabaré tu nombre eternamente y para siempre. Entonces tiene esta idea de exaltar a Dios a siempre, porque Él es digno de ser adorado. Adorado. Y incluso está exhortando a que se adore a Dios, incluso por más tiempo de lo que dure en nuestra vida. Y por eso se exhorta a los demás a que adoren a Dios y adorarle por toda la eternidad, porque nuestra vida no es suficiente para solamente adorarle durante nuestra vida aquí terrestre, sino que por toda la eternidad. En Salmo 34, versículo 1 al 8, Salmo 34, versículo 1 al 8, dice, bendeciré a Jehová en todo tiempo, su alabanza estará de continuo en mi boca. Entonces, Salmo 34, versículo 1. Versículo 2. En Jehová se gloriará mi alma, lo oirán los mansos y se alegrarán. Engrandeced a Jehová conmigo y exaltemos aún a su nombre. ¿Por qué? Dice, busqué a Jehová y él me oyó y me libró de todos mis temores. Los que miraron a él fueron alumbrados y sus rostros no fueron avergonzados. Este pobre clamó y le oyó Jehová y lo libró de todas sus angustias. El ángel de Jehová acampa alrededor de los que le temen y los defiende. Gustad y ved que es bueno Jehová. Dichoso el hombre que confía en él. Entonces, viendo esa exhortación y cómo que constantemente el salmista, en muchos de los salmos, se enfoca en el carácter de Dios. Y es algo que a lo mejor nosotros, apartados del pacto de Israel, como nosotros somos la iglesia, son diferentes a Israel, pero viendo este pacto que Dios tenía con su pueblo, Israel, ¿no? Y estar separados un poquito, quizás no entendemos esta relación. Este pacto de que Dios siempre va a estar ahí por nosotros. Y por eso el nombre Yahweh es tan importante, porque realmente tiene entrelazado este pacto, esta lealtad, esta fidelidad, de que en ninguna manera te voy a dejar solo. En ninguna manera voy a dejar que los enemigos se aprovechen de ti. Ahora, cuando te tengo que castigar, te voy a castigar, porque quiero que andes recto delante de mí. Pero viendo esta relación personal, basándose en el carácter de Dios, en la relación que Él tiene. Y por eso, este Salmo, aquí en Salmo 145, se enfoca en lo bueno que Dios es, en lo grande que Dios es. Incluso en versículo 8 vemos esta descripción de sí mismo. Dice, clemente y misericordioso es Jehová, lento para la ira y grande en misericordia. Entonces estas palabras, hablando de esta lealtad, de esta fidelidad, de este pacto, de esta relación que tiene, y basándose en que Dios realmente va a estar ahí por nosotros cuando lo necesitamos. Incluso Él está cerca cuando nosotros no le vemos, o cuando aparenta ser que está lejos, pero no, Él está ahí con nosotros, y especialmente cuando nosotros tenemos una relación personal, una relación íntima, una relación de que nosotros le tememos y le reverenciamos y le honramos y le amamos, como veremos ahí al final del Salmo. En versículo 18 nos dice, cercano está Jehová a todos los que le invocan, a todos los que le invocan de veras. Entonces, basándose en esta relación del pacto, debemos de alabar y exaltar a Dios en todo tiempo. En Primera de Crónicas 29, versículo 10, del 10 al 13, vemos que David está, se ha alegrado mucho, porque han recogido mucho material para la construcción del templo. Ahora, David no puede, porque es un hombre de guerra, no puede construir el templo, pero ha recogido este material para que Salomón, su hijo, pueda edificar el templo. Y entonces está alegre porque el pueblo realmente ha contribuido voluntariamente, nos dice el versículo 9. Dice, y se alegró el pueblo por haber contribuido voluntariamente, porque de todo corazón ofrecieron a Jehová voluntariamente. Y versículo 10 dice, asimismo se alegró mucho el rey David y bendijo a Jehová delante de toda la congregación, dijo David, bendito seas tú, oh Jehová, Dios de Israel, nuestro Padre, desde el siglo y hasta el siglo. Tuya es, oh Jehová, la magnificencia y el poder, la gloria, la victoria y el honor. Porque todas las cosas que están en los cielos y en la tierra son tuyas. Tuyo, oh Jehová, es el reino, y tú eres excelso sobre todos. Las riquezas y la gloria proceden de ti, y tú dominas sobre todo. En tu mano está la fuerza y el poder, en tu mano el hacer grande y el dar poder a todos. Ahora pues, Dios nuestro, nosotros alabamos y loamos tu glorioso nombre. Entonces vemos esta exaltación por el carácter de Dios, por quién es, y porque Él es grande en extremo, es magnífico y Él es bueno, basándose en esta relación que tiene con Dios. Y eso es lo que está haciendo aquí en Salmo 145, exaltando a Dios para siempre, exaltando a Dios con tu vida siempre, porque Dios es nuestro Rey, está cerca, debes exaltarle con tu vida siempre. Entonces aquí en versículo 3 al 6 vemos que debemos exaltar a Dios con nuestra vida por su grandeza, por su grandeza. Exalta a Dios en tu vida por su grandeza. Versículo 3 dice, grande, grande es Jehová, grande es Yahweh, y digno de suprema alabanza, y su grandeza es inescrutable. Entonces, grande en poder, grande en hechos. Y dice suprema, ¿no? Al nivel más alto. Entonces, digno de suprema alabanza. De alabanza de la más alta. Incluso dice que su grandeza es inescrutable. Que tiene que ver que no se puede rastrear, no se puede entender. No lo podemos estudiar en totalidad, porque es tan grande su grandeza. En Salmo 96, versículo 4, dice, porque grande es Jehová y digno de suprema alabanza, temible sobre todos los dioses. En Isaías 40, versículo 28, Isaías 40, versículo 28, Isaías 40, 28 dice, ¿no has sabido, no has oído que el Dios eterno es Jehová, el cual creó los confines de la tierra? No desfallece, ni se fatiga con cansancio, y su entendimiento no hay quien lo alcance. Él es el que da esfuerzo al cansado y multiplica las fuerzas al que no tiene ningunas. Los muchachos se fatigan y se cansan, los jóvenes flaquean y caen, pero los que esperan a Jehová tendrán nuevas fuerzas. Levantarán alas como las águilas, correrán y no se cansarán, caminarán y no se fatigarán. Entonces viendo ahí Dios poner por obra su grandeza y su fuerza, y que no se puede entender. Incluso aquí en Salmo 145, versículo 4, dice que debemos de anunciarlo, debemos de anunciarlo de generación en generación, van a celebrar y anunciar sus poderosos hechos. Entonces Salmo 145, versículo 4, dice, generación a generación celebrará tus obras y anunciará tus poderosos hechos. Y celebrar en realidad tiene que ver con glorificar, con alabar por sus obras, por sus trabajos, por lo que Él ha hecho. Anunciar es declarar, hacer conocer en alta voz lo que Dios ha hecho. Ahora, incluso la ley, en Deuteronomio 6, Israel debía declarar a sus hijos y hablar sobre las maravillas de Dios. Entonces, enseñar a sus hijos en donde fuesen. Incluso en Deuteronomio 6, versículo 4, dice, oye Israel, Jehová nuestro Dios, Jehová uno es. Y amarás a Jehová tu Dios de todo tu corazón y de toda tu alma y con todas tus fuerzas. y estas palabras que yo te mando hoy estarán sobre tu corazón, y las repetirás a tus hijos, y hablarás de ellas estando en tu casa y andando por el camino, y al acostarte y cuando te levantes. Entonces, el punto es que había que, esto es Deuteronomio 6, versículo 7, bueno, del 4 al 7, y viendo cómo que se debían de declarar las maravillas de Dios de generación a generación, siempre debían de exponer y hablar sobre ellas constantemente, estuviesen donde estuviesen, que alabasen a Dios y le glorificasen y hablasen de sus hechos. Incluso en Salmo 78, versículo 1, Salmo 78, versículo 1 dice: escucha, pueblo mío, mi ley, inclinad vuestro oído a las palabras de mi boca, abriré mi boca en proverbios, hablaré cosas escondidas desde tiempos antiguos, las cuales hemos oído y entendido, que nuestros padres nos las contaron. ¿Veis ahí cómo se están transmitiendo las verdades de Dios de generación a generación? Versículo 4. No las encubrimos a sus hijos, contando a la generación venidera las alabanzas de Jehová, y su potencia, y las maravillas que hizo. Él estableció testimonio en Jacob, y puso ley en Israel, la cual mandó a nuestros padres que la notificasen a sus hijos, para que lo sepa la generación venidera, y los hijos que nacerán, y los que se levantarán lo cuenten a sus hijos, a fin de que pongan en Dios su confianza. Ese es el propósito, que pongan en Dios su confianza. Y no se olviden de las obras de Dios, que guarden sus mandamientos, y no sean como sus padres, generación contumaz y rebelde, generación que no dispuso su corazón, ni fue fiel para con Dios en su espíritu. Entonces ahí vemos la importancia de declarar de generación en generación las magníficas obras de Dios, su grandeza, su poder y lo bueno que es. Y por eso aquí Salmo 145, versículo 4, generación a generación celebrará tus obras y anunciará tus poderosos hechos. Versículo 5. En la hermosura de la gloria de tu magnificencia y en tus hechos maravillosos meditaré. Vemos este esplendor, que son hermosos. Y dice, en la hermosura de la gloria, esa palabra gloria tiene que ver con peso, con distinción, con respeto, que realmente tiene abundancia de honor. Dice, la hermosura de la gloria de su magnificencia, eso que está en lo alto, ese esplendor de majestad, ese poder. Dice, y en tus hechos maravillosos, o sea, extraordinarios, meditaré. Entonces va a ocupar toda su atención en lo que Dios ha hecho. Va a considerar en todo tiempo. Y en versículo 6 dice, del poder de tus hechos estupendos. Ese poder, tiene que ver esa fuerza en extremo, ese poder, esas maravillas que él ha mostrado. Y de tus hechos estupendos, esa palabra estupendos tiene que ver con temor reverente, con honrado. Esos hechos que te hacen temblar porque te das cuenta de que solo hay uno que puede hacer eso, que tiene el poder para poder hacerlo. Y por eso dice que hablarán los hombres y yo publicaré tu grandeza. Esa palabra publicar tiene que ver con enumerar, con registrar, con decir constantemente y decir, mira todo lo que Dios ha hecho en detalle para que teman el nombre de Dios, para que le exalten, para que exalten a Dios en su vida por su grandeza. Y entonces lo que vemos ahí, ese clímax, ¿no? Está mostrando esa grandeza de Dios y está diciendo la hermosura de la gloria de su magnificencia y en sus hechos maravillosos meditaré, del poder de sus hechos estupendos hablarán los hombres y yo publicaré tu grandeza. Ahí como subiendo el énfasis en el poder de Dios, en la grandeza de Dios, en lo maravilloso que es y en lo mucho que nosotros como sus criaturas debemos de temerle. Porque Dios, nuestro Rey, está cerca. Debes exaltarle con tu vida, para siempre, y por su grandeza, pero también por su bondad. Exalta a Dios en tu vida por su bondad. Del versículo 7 al versículo 9 nos hablan de lo bueno que Dios es. Porque dice el versículo 7, proclamarán la memoria de tu inmensa bondad, de lo grande, o sea, esa memoria, ese recuerdo de esa inmensa bondad, que es grande en extremo. Esa bondad tiene que ver con amabilidad. Dice, y cantarán tu justicia. Esa palabra cantar tiene que ver con proclamar a gritos, alzando la voz con gozo sobre su justicia. En el sentido de que Dios camina en rectitud, sin tacha, es irreprensible en integridad y honestidad. Entonces, que Dios siempre va a actuar y va a andar de acuerdo a su carácter. ¿Y cuál es su carácter? En versículo 8 nos lo describe como clemente y misericordioso es Jehová. Lento para la ira y grande en misericordia. Y así es como se describe Jehová ahí en Éxodo 34, versículos 6 al 7, donde dice, Jehová, Jehová, fuerte, misericordioso y piadoso, tardo para la ira y grande en misericordia y verdad, que guarda misericordia a millares, que perdona la iniquidad, la rebelión y el pecado, y que de ningún modo tendrá por inocente al malvado. Eso era Éxodo 34, del 6 al 7. También en Nehemías 9:31. Nehemías 9:31 dice, mas por tus muchas misericordias no nos consumiste, ni los desamparaste, porque eres Dios clemente y misericordioso. Esta idea de clemente tiene que ver con lleno de gracia. Lleno de gracia, dice, y misericordioso, que tiene que ver con lleno de compasión. Y luego dice aquí en Salmo 145:8, lento para la ira, que literalmente es largo de nariz, ¿no? Que tarda mucho tiempo en airarse, en calentarse, porque es paciente en extremo. Es grande, o sea, enorme en extremo. ¿Grande en qué? Ahí dice, grande en misericordia, que es la palabra gesed, que tiene que ver con amor leal, una fidelidad larguísima, porque Dios siempre cumple, Dios siempre está ahí, y Dios siempre quiere ayudar a su pueblo. Entonces vemos esta descripción del carácter de Dios, que es clemente, es misericordioso, es lento para la ira, y grande, grande en amor leal, grande en misericordia. Y en versículo 9 dice, bueno es Jehová para con todos. Entonces, no limita lo bueno que es a diferentes personas, ahora, sino que es bueno para con todos. Y sus misericordias, esa compasión tierna, sus sentimientos amorosos, dice, sobre todas sus obras. Entonces, Dios está dedicado a toda la creación. Entonces, debemos exaltar a Dios por su inmensa bondad. Entonces, debemos exaltar a Dios con nuestra vida, siempre, en todo tiempo. Debemos exaltarle en nuestra vida por su grandeza, y también por su bondad. Y aquí, en el versículo 10 al versículo 13, debemos exaltar a Dios en nuestra vida por su soberanía. Que otra vez está hablando de su grandeza, pero aquí sobre su soberanía, en el sentido de que tiene el control, de que Él es el que reina. Entonces, exalta a Dios en tu vida por su soberanía. Del versículo 10 al versículo 13 dice, te alaben, oh Jehová, todas tus obras, y tus santos te bendigan. La gloria de tu reino digan y hablen de tu poder, para hacer saber a los hijos de los hombres sus poderosos hechos y la gloria de la magnificencia de su reino. Tu reino es reino de todos los siglos, y tu señorío en todas las generaciones. pues vemos esa repetición de reino, esa idea de que Él es el que gobierna, Él es el que es soberano, y porque Él es soberano, debemos de alabarle, debemos de exaltarle con nuestra vida. Entonces vemos esa idea paralela del versículo 9 y el versículo 10, porque el versículo 9 al final dice: y sus misericordias sobre todas sus obras. Entonces, porque las misericordias de Dios están sobre todas sus obras, versículo 10 dice: te alaben, oh Jehová, todas tus obras. Todas las obras de Dios deben de alabar a Dios. O sea, todos sus hechos, todas sus criaturas, todo lo que Él ha creado debe de alabar a Dios, porque Dios muestra misericordia sobre todas sus obras. Y entonces vemos, dice, y sus santos te bendigan. Esa palabra santos tiene que ver con piadosos, los que andan rectamente delante de Dios. Entonces debemos de exaltar a Dios en nuestra vida por su soberanía. Versículo 11 dice: la gloria de tu reino digan y hablen de tu poder. Entonces siempre hablando de esta gloria, de este peso, de este esplendor de su reino, que tiene que ver con su dominio, con su poder, con su soberanía, con lo que Él gobierna, que es sobre todo. Entonces, hablen de tu poder, esta fuerza en extrema. Y vemos este énfasis repetitivo de la soberanía de Dios, del reino de Dios. Versículo 12, dice: para hacer saber a los hijos de los hombres sus poderosos hechos y la gloria de la magnificencia, o sea, o del esplendor de su poder, de su reino, de su dominio. Y en versículo 13 dice: tu reino es reino de todos los siglos. Ahora, los reinos humanos son temporales. La autoridad que nosotros tengamos aquí es temporal, pero el reino de Dios es eterno y permanece. Es en todo tiempo, por todos los siglos. Esa idea de señorío, dice, y tu señorío, tiene que ver con esa autoridad que tiene en todas las generaciones. Es interesante porque ahí, cuando dice en todas las generaciones, literalmente está diciendo generación, toda generación, generación, en el sentido de que generación viene, generación va, eso perece. Pero el reino de Dios perdura. El reino de Dios es eterno. El reino de Dios no termina. Y por eso su señorío es en todas las generaciones. En Salmo 10, versículo 16. Dice: Jehová es rey eternamente y para siempre. De su tierra han perecido las naciones. Entonces vemos lo eterno que es su reinado. Es rey eternamente y para siempre. Salmo 29, versículo 10. Salmo 29, versículo 10. Jehová preside en el diluvio y se sienta Jehová como rey para siempre. Incluso luego en Jeremías 10, 10 vemos también, vemos como Dios no cambia, porque aquí en Jeremías 10, 10 aquí el profeta de Dios dice: mas Jehová es el Dios verdadero, Él es Dios vivo y Rey eterno, a su ira tiembla la tierra y las naciones no pueden sufrir su indignación. Entonces ahí identificando a Dios, a ese mismo Dios, el mismo Dios de David, es el mismo Dios de Jeremías, es nuestro Dios también, que es Dios vivo y es Rey eternamente. Incluso en el Nuevo Testamento también describe a Dios como, eso es 1 Timoteo 1.17, y describe a Dios como el Rey de los siglos, el que tiene reino eterno. En 1 Timoteo 1.17 dice: por tanto, al Rey de los siglos, inmortal, invisible, al único y sabio Dios, sea honor y gloria por los siglos de los siglos. Amén. ¿Por qué? Porque el reino de Dios es soberano y es eterno. Y por eso debemos de alabarle. debemos de exaltarle en nuestra vida por su soberanía. Ahora, lo que hemos visto hasta este punto es que porque Dios es nuestro Rey, Él está cerca, debes exaltarle con tu vida siempre, por su grandeza, por su bondad, por su soberanía. Y ahora vemos que Él pone en práctica su bondad, del versículo 14 hasta el versículo 21, y lo que nos muestra es el gran cuidado de Dios para su pueblo, basándose en sus hechos, en cómo que Él nos ayuda y sí está ahí por nosotros. Entonces, del versículo 14 al versículo 21, exalta a Dios en tu vida por su cuidado, porque Él cuida de una manera especial en, bueno, nos cuida a nosotros en nuestras vidas. Porque lo que nos dicen estos versículos es que sí puedes depender en Dios. Dios es el único que te puede ayudar en tus dificultades, en tus problemas. Sí puedes encontrar fuerza en Dios cuando estás débil. Sí puedes estar satisfecho con Dios. Sí puedes encontrar justicia con Dios. Sí, Dios sí está cerca para ayudarte en todos tus problemas, en todas tus circunstancias. Sí puedes encontrar protección con Dios. Porque aquí en versículo 14 vemos el cuidado de Dios incluso con los débiles. Porque vemos como que Dios ayuda a los débiles. Versículo 14 dice: sostiene Jehová a todos los que caen y levanta a todos los oprimidos. Entonces esa idea de sostener es que Él es su apoyo. Y es un apoyo seguro, es un apoyo que no se titubea. Cuando tú te apoyas sobre Él, no vas a caer, porque Él es firme. Entonces dice que sostiene, o sea, es de apoyo Jehová a todos los que caen. Y esa palabra de caer tiene que ver con colapsar. Se caen porque no tienen fuerzas, ya no pueden mantenerse en pie por sí mismos. Y por eso necesitan alguien que les sostenga, alguien que los levante. Incluso hay versículo, al final del versículo 14 dice: y levanta a todos los oprimidos. Esa idea de levantar es ayudar a ponerse en pie. ¿A quiénes? Aquellos que están postrados. Aquellos que están oprimidos. Que literalmente tiene que ver con una cabeza postrada. Una cabeza de que se, quizás alguien se está aprovechando de ellos y están bajo opresión y necesitan ayuda, necesitan ser levantados de esa posición tan difícil en la que se encuentran. Y lo que nos damos cuenta es que no hay otro Dios al cual podemos ir y buscar ayuda, sino solamente Yahweh, solamente nuestro Dios es el que sostiene y es el que levanta y a quien siempre debemos de ir porque Él es soberano. Porque el versículo 12 lo introdujo como que Dios es soberano y Él es su reino es reino de todos los siglos. Entonces, Él es el que señorea. Pero también, versículo 14, es el que sostiene y el que levanta. E incluso en versículo 15 al 16, dice que Dios provee alimento. Por su bondad, porque en versículo 15 dice: los ojos de todos esperan en ti. Y tú les das su comida a su tiempo. Abres tu mano y colmas de bendición a todo ser viviente. Entonces, esa idea en versículo 15 de esperar tiene que ver con esperar pacientes, o sea, pacientemente en esperanza, con expectativa de recibir. ¿De recibir el qué? Lo que Dios da, lo que Dios ofrece y presenta. ¿Cuándo? A tiempo. Es un tiempo puntual, es un tiempo específico. Incluso Salmo 104... Salmo 104 nos demuestra cómo que Dios realmente provee para todas sus criaturas a tiempo, porque en Salmo 104, versículo 27 al 29, dice: todos ellos esperan en ti. ¿De quién está hablando? De las criaturas. ¿Esperan en quién? Esperan en Dios. Todos ellos esperan en ti para que les des su comida a su tiempo. Les das, recogen, abres tu mano, se sacian de bien. Escondes tu rostro, se turban, les quitas el hálito, les quitas el aliento, dejan de ser y vuelven al polvo. ¿Por qué? Porque Dios es el que sustenta, Dios es el que provee. incluso es la misma enseñanza que tenía Jesús en Mateo 5 y Mateo 6, porque Mateo 5:45 dice: para que seáis hijos de vuestro Padre que está en los cielos, que hace salir su sol sobre malos y buenos, y que hace llover sobre justos e injustos. Ese versículo tiene que ver, o está indicando de que Dios es bueno para con todos. Y luego en Mateo 6, del versículo 25 hasta el final del capítulo, está hablando sobre que cómo podemos depender y confiar en el cuidado de Dios. Y por eso dice: no os afanéis por vuestra vida, qué habéis de comer o qué habéis de beber, ni por vuestro cuerpo, qué habéis de vestir. ¿No es la vida más que el alimento y el cuerpo más que el vestido? Y luego da dos ilustraciones, las aves y las flores, y dice: mira, ellos no tienen ninguna necesidad porque Dios cuida por ellos. Entonces tú pon tu confianza en Dios y Él va a suplir, Él va a proveer, porque Dios va a proveer su alimento. Y por eso hay que esperar en Dios con esa expectativa de recibir, porque Dios es el que provee, Dios es el que abre su mano. Incluso volviendo aquí a Salmo 145 versículo 16, dice: abres tu mano y colmas de bendición a todo ser viviente. Esa idea de abrir su mano es causa que fluye, o sea, fluye de su mano. Entonces es rendir lo que está en la mano, lo tienes y lo dejas, lo das. ¿Para qué? Para satisfacer, porque esa idea de colmar dice: y colmas de bendición. Colmar tiene que ver con saciar, dar lo suficiente. ¿De qué? De bendición, del favor de Dios. ¿A quiénes? A todo ser viviente. Porque Dios es el que provee alimento. Pero no solamente ayuda a los débiles y provee alimento, sino que también actúa con justicia. Versículo 17 dice: justo es Jehová con todos sus, perdón, en todos sus caminos, y misericordioso en todas sus obras. Entonces Él es justo, Él es recto, sin maldad, inocente en todas sus conductas, todas sus actividades, todos sus caminos, nos dice aquí. Y es misericordioso. Misericordioso tiene que ver con poner en práctica ese amor leal. Poner en práctica ese gesed, ese amor leal. De que, ahí dice, y es misericordioso. O sea, lo pone en práctica en todas sus obras, en todo lo que hace. Y eso es lo que tenemos que recordar, que Dios siempre es bueno. Dios siempre es grande y Él actúa de acuerdo a su carácter, a quién es. Y por eso podemos confiar en Él, porque Él va a actuar con justicia. Y por eso debemos exaltarle a Él por nuestra vida, por su cuidado. Porque también en versículo 18 al versículo 19 nos dicen que Dios está cerca y Él escucha. Versículo 18 dice: cercano está Jehová a todos los que le invocan, y a todos los que le invocan de veras. Cumplirá el deseo de los que le temen, oirá a sí mismo el clamor de ellos y los salvará. Entonces definitivamente está cerca, Él está ahí para oír, Él está ahí para escuchar. Esa idea de cercano tiene que ver con inminente, inmediato. Él está allí. ¿A quiénes? Aquellos que claman, los que invocan, los que le apelan, proclaman su nombre. A los que le invocan, y ahí dice, de veras. O sea, ellos claman a Él con fidelidad, con lealtad. Vienen a Él confiando en Él. Y esa idea de que es, porque Él es el que responde, el que es fiel. En Salmo 119, versículo 151, Salmo 119, versículo 151 dice: cercano estás tú, oh Jehová, y todos tus mandamientos son verdad. Pero también está lejos de los que no le obedecen. Incluso Isaías, esa forma lo revela ahí en Isaías 29, versículo 13. Isaías 29, versículo 13. Dice pues el Señor, porque este pueblo se acerca a mí con su boca y con sus labios me honra, pero su corazón está lejos de mí y su temor de mí no es más que un mandamiento de hombre que les ha sido enseñado. Vemos esas personas que se acercan, pero en realidad están lejos porque no están obedeciendo a Dios de corazón. Y volviendo aquí a Salmo 145, versículo 18, vemos esa cercanía que Dios tiene a aquellos que realmente vienen a Él con un corazón sincero. Y como que Dios escucha. Incluso en versículo 19 dice que cumple el deseo de los que le temen. Y lo oye su clamor y los salva. O sea, ellos reciben ayuda. Él escucha su clamor y ellos salen victoriosos de la prueba. En Salmo 25, versículo 14, Salmo 25, versículo 14, dice: la comunión íntima de Jehová es con los que le temen, y a ellos hará conocer su pacto. También en Salmo 33, versículo 18, dice: he aquí el ojo de Jehová sobre los que le temen, sobre los que esperan en su misericordia. Entonces vemos este acercamiento especial, como que Dios está cercano a aquellos que realmente están poniendo en práctica su palabra y están cumpliendo su pacto. Entonces por eso Dios está cerca, y cerca para escuchar y para salvar. Entonces aquí vemos también en versículo 20 que Dios es el que protege. Porque dice: Jehová guarda a todos los que le aman, mas destruirá a todos los impíos. Entonces vemos cómo Dios pone en práctica lo bueno que es. Al estar ahí para ayudar a los débiles, para proveer alimento, para actuar con justicia, y está cerca para escuchar y para proteger. Incluso ahí indica en versículo 20... que guarda a todos los que le aman. En versículo 19 acaba de decir que cumple el deseo de los que le temen. Entonces tiene que haber temor, tiene que haber ese amor, ese acercamiento. Pero ¿qué pasa a los impíos? Es la única vez que menciono a los impíos en este salmo. ¿Y qué es lo que les ocurre? En versículo 20 dice: mas destruirá a todos los impíos, que los va a exterminar. ¿A quiénes? A estos malvados, a estos transgresores. ¿Pero qué es lo que hace con el que le ama, con el que le teme? ¡Le guarda! Tiene que ver con cuidar con mucho cuidado, proteger, atender con observación. Y es una acción continua que constantemente está guardando, constantemente está protegiendo, constantemente está cuidando. Porque Dios protege a los que aman su nombre. En Salmo 119, versículo 132, dice: mírame y ten misericordia de mí, como acostumbras con los que aman tu nombre. En Salmo 97, versículo 10, dice: los que amáis a Jehová, aborreced el mal. Él guarda las almas de sus santos, de mano de los impíos los libra. Entonces vemos la protección de Dios. Muestra su bondad por su protección. Y entonces termina el Salmo, en el versículo 21, con esta alabanza. Porque realmente Dios es digno de alabanza, y por eso dice que lo proclamará su boca. Y todos bendigan su santo nombre eternamente y para siempre. Entonces, porque Dios, nuestro Rey, está cerca, debes exaltarle con tu vida, para siempre, por su grandeza, por su bondad, por su soberanía, por su cuidado. Y entonces, lo que nos indica este Salmo es que nosotros realmente podemos regocijarnos de día en día, aún en nuestras pruebas, porque Dios es bueno, Dios es grande, es soberano, y Él cuida de nosotros. Realmente podemos confiar en Dios aun cuando nos tratan injustamente. Podemos confiar en Dios aun cuando en aprietos financieros. Porque sabemos que Él va a cuidar de nosotros. Realmente puedes estar seguro ante la amenaza y el peligro, porque puedes realmente descansar en sus brazos, porque Él está ahí por nosotros. Entonces, eso es lo que el salmista quiere que nosotros recordemos. Recordemos su grandeza, recordemos lo bueno que es, recordemos que Él siempre actúa de acuerdo a su carácter, que Él siempre va a controlar todo, porque Él, y únicamente Él, es soberano. Entonces, no debemos de dudar el control de Dios sobre las cosas, sobre las circunstancias, sino ver su cuidado personal en toda nuestra vida. Y no enfocarnos en las circunstancias de alrededor, sino en Dios, que controla todo. Entonces debemos de recordar que Dios está en control. Debemos de recordar que Dios nos da todo lo que necesitamos. Que Dios va a juzgar justamente y castigar al malhechor. Y entonces, cuando las cosas se van bien o van mal, siempre podemos alabar y exaltar a Dios, porque Él, y solamente, es digno de adoración, y es el único a quien debemos de acudir. Y por ello, porque Dios es nuestro Rey y está cerca de nosotros, debes exaltarle con tu vida. Siempre, por su grandeza, por su bondad, por su soberanía y por su cuidado. Vamos a terminar en oración.